Muy buenas, profesora Ana González Neira, de la Universidad de La Coruña.
Buenas tardes.
La Coruña, A Coruña...
Yo me quito de líos y digo Coruña. Coruña. Yo estoy Coruña, trabajo
y
en Coruña.
Nuestros selectos pabellones auditivos nos escuchan pues, desde Perú, desde Argentina, desde México... ¿Dónde está Coruña? Y háblenos un poco para quien no haya estado nunca.
Vale, pues Coruña sí, en el mapa de España, en el mapa peninsular, está en la esquina noroeste, es decir, encima de Portugal, en la esquina este rectángulo cuadradito que queda encima de Portugal en la península ibérica, está dentro en la región de Galicia, mirando siempre hacia el océano, es una región muy verde y Coruña es una ciudad con bastante viento, muy acogedora y la verdad es que muy bonita y muy cómoda.
Y parece, no sé si sea una, pero a mí me da la sensación de estando en Coruña, es casi como, como estar en una isla a veces, ¿no? Porque tienes el centro de la Coruña, tiene mar, una estrecha a pie, ¿no? Caminando a 5 o 10 minutos en cada...
Sí, es una península, una, bueno, no toda la ciudad porque ya se ha crecido bastante, pero la zona vieja está establecida sobre una península, por lo tanto totalmente rodeada de mar y es muy atractivo en ese sentido. Playa por un lado, puerto por el otro lado y mirando siempre al mar, muy abierta.
Bueno, pero aquí hemos venido a hablar de comunicación, ¿le parece
sí.
que empecemos?
Empezamos, vamos allá.
Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
Estamos con la profesora Ana González Neira, de la Universidad de Coruña. Y bueno, vamos a empezar con las fáciles, que es la audiencia social.
Vale, empezamos con las fáciles. Vale, la audiencia social es el grupo de personas, nosotros lo hemos definido como el grupo de personas que interactúan con, o están hablando como tema de conversación en redes sociales sobre un contenido televisivo. Normalmente se adjudica principalmente a Twitter porque es la red social en la que los programas bueno, provocan más debate, pero en los últimos años Twitter ha bajado digamos, el número de seguidores y eso también se puede expandir a Facebook principalmente, ¿no? Entonces ese es el grupo de individuos que están comentando algún aspecto de una retransmisión televisiva que se está produciendo en ese momento o que ha sucedido poco. En algunas ocasiones el hecho de que la audiencia social esté comentando no implica que lo haya visto previamente ese contenido. Es decir, yo puedo estar hablando de un actor que es el protagonista de una serie de ficción, pero no haber visto...
Por ejemplo, este que tengo aquí en la pantalla del ordenador. ¿Quién
exactamente.
Es ese señor que ahora mismo le estoy enseñando?
Es Oscar Casas.
Oscar
Casas, el hermano de Mario Casas, otro actor también famoso. Oscar Casas es uno... tiene 18, 19 años, ahora me parece que estamos ya casi llegando a los 19, y es uno de los ídolos entre las adolescentes españolas.
Sí, ya... Tiene, digamos, el pelo así como a los Son Goku, ¿no? Que veíamos de los dibujos.
Sí, cara de malote.
Ya nos afeitamos, sí que nos vamos afeitando. ¿Y qué dice que tiene...?
De Coruña.
Es de Coruña. Y además de ser de Coruña, tiene ¿en qué red social se mueve, digamos, con más fluidez?
Sobre todo en Instagram, ¿no? El grupo de gente del público al que va dirigido... Él es un público más bien adolescente y por lo tanto no se mueve tanto en Twitter, sino más en ambiente más audiovisual, más visual que audio probablemente, que es sobre todo Instagram, colgando alguna historia, algún vídeo y sobre todo fotos de lo que está desarrollando en su vida diaria.
Entonces cuando en un medio convencional aparece este señor, o en su defecto su hermano, ¿qué pasa en la red, qué pasa en Instagram?
Pues obviamente te produce un tirón, un arrastre en el número de seguidores, es decir, cualquier producto audiovisual en el que él participe ya lleva de por sí incorporado su presencia un grupo de followers o de seguidores muy importante. Es decir, su presencia garantiza que va a tener un cierto éxito por el éxito que tiene él en ese movimiento de fandom o de seguidores, de fans que tiene. También al mismo tiempo, en el momento en el que desaparece, no existe esa fidelización y por lo tanto es fidelización al protagonista, no fidelización a la ficción o a la serie, lo que se produce.
Con lo cual podríamos hablar, usted es experta en transmedia, en narrativas transmedia, podríamos hablar que tal vez claro, la narrativa transmedia permite y también requiere que el usuario vaya saltando de entre plataformas. Y que tal vez el elemento de enganche que empuje al usuario, al espectador, a saltar entre plataformas, esté cada vez dejando de ser las historias y pasando a ser los personajes.
Exactamente, exactamente. Entran en juego otras experiencias, digamos que no solo la narrativa, sino bueno, pues otra serie de factores como, por ejemplo, los seguidores, el movimiento fandom en este sentido, o la fomentar, facilitar la experiencia de usuario, bueno, otras series que no simplemente la narrativa pura, digamos.
Y eso las marcas lo saben, uh-huh. Y entonces a la hora de, pues, bueno, pues de poner dinero en una producción, pues pueden requerir la presencia de estos señores.
Sí, sí, sí. Es decir, estas personas pueden hundir una producción o convertirla en un éxito, no por la calidad de la producción, sino simplemente por su presencia.
Y sin embargo, pese a todo el ruido social que hacen, las empresas de televisión lo que dicen es que sí, que les piden audiencia social, pero que no están terminando de monetizar esa audiencia social, es decir, no les revierten ingresos económicos directos, porque las marcas todavía no se fían de los sistemas de medición. Uh-huh. Están los bots. ¿Bot? ¿Qué es eso de los bots? ¿Qué es eso de...?
Estos robots fantasmas que provocan ciertos movimientos que son falsos, ¿no? Digamos.
Que las marcas sospechan, bueno, pues que a veces, bueno, pues puede haber, se falsean esos datos,
exactamente.
¿Está pasando?
Sí, está pasando. En todas estas redes sociales lo que falta es un sistema de medición estandarizado, una auditoría, digamos, de por alguna manera, estandarizada y aceptada por todos los jugadores que están presentes en lo que es el mercado televisivo. Igual que tanto en prensa como en radio, en televisión tradicional hay unos sistemas de medición, mejores o peores, pero aceptados por la mayor parte de los participantes. En el caso de las redes sociales esto no existe y por lo tanto no hemos llegado a un sistema de medición y todavía hay bastante trampa, bastante inflar determinados seguidores y provocar determinados movimientos falsos. Por lo tanto, efectivamente, las marcas todavía son bastante, sospechan bastante y no se fían mucho de todo este movimiento.
Transmedia.
Seguimos disfrutando de un café con micro con la profesora Ana González Neira. Con usted me pasa una cosa, que es que cuando intenta explicar qué es, digamos, el nuevo consumo televisivo, se pone a hablar de transistores y me pide qué es un transistor, qué es eso de un transistor y por qué utiliza ese elemento, ese trasto
hablar de... Nosotros ahora mismo hemos echado mano del concepto de televisión líquida. Entonces, hablando de la televisión líquida, que sospechamos que es la televisión actual, diferente a la televisión sólida o algún elemento con unos límites y unos parámetros ya muy marcados, definidos, cerrados, estamos ante una televisión en la que los dos, tres, digamos, factores que la caracterizaban han cambiado por lo menos están moviendo continuamente, ¿no? Sería la del tiempo, el lugar y los emisores, quienes son los emisores tradicionales, ¿no? En cuanto al tiempo, ¿no? Podemos decir que la televisión ahora mismo no tenemos que limitarnos a esperar a que la parrilla de televisión nos ofrezca el programa que queremos, sino que lo podemos consumir generalmente a través de la web, a través de otros archivos, etcétera, y podemos decidir nosotros qué es lo que vamos a ver. No tenemos que esperar a que sea el emisor el que decida por nosotros hoy vamos a ver esto. Es decir, esa famosa frase de hace 10, 15 años de hoy que echan en televisión, en la actualidad no se repite. Lo repite una cierta sector de la población, pero en general ya no nos preguntamos hoy qué echan en televisión, porque somos nosotros los que vamos a decidir qué es lo que echan en televisión. Por otra parte está el tema del lugar, en qué sentido, porque la televisión antes se limitaba a o el salón de televisión o la sala de estar, en los últimos años dormitorios y en vez de un solo televisor, varios en función de los miembros de la familia, pero en la actualidad la televisión ha salido del hogar, de los bares o de las zonas en las colectivas en las que se estaba visionando y se ha llevado a cualquier otro lugar. A mí me gusta mucho explicar que es un proceso muy parecido al que...
Los bares, perdone, se refiere a esos sitios donde el común de los mortales toma refrigerios.
Exactamente.
¿Sabe usted que hace unas semanas fue el Mundial de Fútbol y los bares han pasado a ser
sí.
esos sistemas de medición multicámara sí. donde la, los árbitros han devenido en realizadores
sí.
televisivos.
Exactamente.
Es maravilloso.
Exactamente.
Perdón. Continúa, estábamos en los bares.
En cuanto al lugar, lo que estábamos comentando es... bueno, pues la televisión ha salido muy parecido al proceso que tuvo la radio en los años 50. La radio en los años, hasta los años 50 era el mueble que había en todos los salones, la gente se paralizaba, escuchaba, no era una audición la que se realizaba simultáneamente a la realización de otras tareas, no mientras que se cocinaba, mientras que no, simplemente la gente estaba quieta escuchando la radio. Con la aparición del transistor, es decir, poner pilas a un aparato y podérnoslo llevar fuera de casa, al picnic, a la playa o simplemente al automóvil, que es la gran novedad, pues la radio sale fuera del hogar y predice obviamente un cambio de consumo bastante importante. Esto es lo que está produciendo en la actualidad, precisamente. La televisión ha salido de esos lugares cerrados y se ha llevado a cualquier, pues lo podemos estar, pues podíamos estar viendo el Mundial en la playa o estar viéndolo en el metro, el último episodio de la serie que nos ha gustado, o seguir, bueno, pues cualquier otro acontecimiento fuera de nuestro hogar. Es simplemente la necesidad, el único requisito es tener conexión a Internet, por lo tanto esto se pueda realizar en determinadas zonas en el que el consumo o el acceso a Internet es bastante fácil, o haberlo descargado previamente en alguno de los dispositivos móviles.
Entonces podemos entender que la radio en este sentido va por delante de la, la televisión.
Sí.
Y que tal vez para hacer prospectiva, ver lo que ha pasado en la radio, con la radio en las últimas décadas, nos pueda servir
sí,
en cierta medida.
Sí, en cierta medida, sí.
Para predecir,
para
qué, puede
predecir
pasar.
Qué es lo que puede pasar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Además, el consumo, además, lo que nos permite también en este sentido es hacer un consumo mucho más internacional. Es decir, podemos estar consumiendo productos de Italia, de Francia, cuando antes estábamos limitados por unos medios técnicos. Esto tampoco no lo había apuntado antes, ¿no? Es decir, que el consumo se hace también mucho más internacional, estamos más limitados solo por el tema de derechos de autor, es decir, que hay determinadas series que no se pueden ver si estamos conectados a Internet en Italia, por ejemplo, porque son producción y están, digamos, copadas directamente para el mercado español en el que estamos ahora mismo, pero en otros países sí que podemos estar consumiendo en España una telenovela. De hecho, pues uno de los trabajos que hemos hecho recientemente sobre una serie de ficción que se llama Si fueras tú, el 20% de los seguidores procedían de América Latina.
Un porcentaje es una bastante. Serie que se emite en Play Z.
Exactamente, es una
serie. Es una plataforma destinada de televisión española, la televisión pública en España, destinada al público joven. Y, sin embargo, dice que el 20% viene de América Latina.
Sí, sí, sí. Es un dato curioso. Es un dato curioso y, bueno, pues es un dato que hay que tener en cuenta. Es decir, a la hora de producir o de realizar productos audiovisuales no tenemos que limitarnos a nuestro mercado y estudiar nuestro mercado. Tenemos que, obviamente, supone un reto el llegar a otros mercados y el seguimiento que tiene. Es cierto que las producciones españolas en general en América Latina tienen bastante éxito y, en este caso, era una especie de... Sería, bueno, una ficción dirigida a un público joven, adolescente, con tema sentimental y con, sobre todo, pues este actor que mencionábamos antes, Oscar Casas, que tiene un bastante tirón. Y el público de América Latina, bueno, se siente bastante atraído hacia este formato.
¿Joven? ¿Hasta qué edad estamos hablando?
En este caso concreto, hasta los 24. Digamos que la plataforma Play para televisión española, el joven llega a los 44, 45.
Joven hasta los 44 o 45.
Exactamente. Estamos bueno, en plena en plenitud de la vida, ¿no? Tenemos una concepción bastante amplia de lo que es joven en la actualidad.
Dejémoslo ahí.
Sí, dejémoslo ahí. Para no echarnos piedras en nuestro propio tejado, sobre todo.
Seguimos disfrutando de la conversación con la profesora de la Universidad de La Coruña. Vamos a seguir jugando. Le cedo de nuevo la pantalla de mi ordenador portátil. Ahí aparece una imagen. No es Oscar Casas, es un señor que ha sido con micro en este programa, que está además detrás de la estrategia transmedia de Si fueras tú, y también de alguna que otra serie de televisión española. Y este señor se llama...
Pablo Lara.
Pablo Lara. ¿Y quién es Pablo Lara?
Bueno, pues Pablo Lara es uno de los grandes hombres del transmedia en España a nivel...
Es joven porque tiene menos de 45 años.
Sí, muchos menos, casi adolescente, digamos ya entonces. Muchos menos, muchos menos. Es uno de los grandes innovadores del transmedia en España a nivel práctico. Estuvo detrás del Ministerio del Tiempo, trabajaba con Olivares, con Javier Olivares, y en Si fueras tú, esta serie ficción a la que hemos aludido previamente, pues él se encargó de crear, es el productor transmedia de la serie. Es una figura que es bastante novedosa dentro de las ficciones.
El productor transmedia.
Sí, productor transmedia.
¿Qué es un productor transmedia?
Bueno, pues el que idea todo lo que es la estrategia transmedia de la serie, él solo. En este caso, él la realizaba en coordinación con Televisión Española, porque había una serie de límites y de cosas que se podían hacer y otras que no, y trabajaba en equipo para decidir, bueno, pues hoy vamos a apuntar esto, vamos a colgar esto en esta red, vamos a fomentar esto en esta otra, e ir cambiando un poco para conseguir el desarrollo transmedia. Porque en este caso de Si fueras tú, no hay que olvidar que estamos dirigiéndonos a un público joven adolescente, digamos, eso que contamos, 15, 24... 15,
joven, joven, dejémoslo joven.
Exactamente, joven, joven, los más jóvenes de los jóvenes, pero que no son consumidores de la televisión tradicional. Por lo tanto, estamos ante un producto audiovisual en el que la televisión ya no es la nave nodriza. Ha abandonado ser la nave nodriza y es esta plataforma de Play la que en principio tiene que figurar como nave nodriza, y de hecho, pues en esta serie solo se emitió el primer capítulo en Televisión Española, muy poco, con muy poca audiencia, y la película final que realizaron al unir todos los capítulos, ¿no? Y él es el que ideó un poco todo este universo transmedia, y el que, bueno, pues una de las personas que más está trabajando, o más le dejan trabajar, cuando le dejan trabajar, sobre estas nuevas perspectivas y experiencias e innovaciones.
Le mandamos un saludo, estuvimos hace unos meses con él en un encuentro muy interesante en Zaragoza. Lo que pasa es que ha dicho una cosa que no sé, ha dicho muy poca audiencia. Es verdad que venimos de una etapa donde un programa que hacía menor de un 20% de audiencia hace no mucho estaba en peligro de desaparecer de la parrilla. Estamos hablando, según los datos que usted misma me ha facilitado, la emisión de Si fueras tú en abierto en Televisión Española obtuvo un 5,9% de share, de cuota de pantalla, que supuso 567.000 espectadores. Sí, sí. Es decir, 567.000 espectadores son 7 Bernabéus. No se les puede invitar a todos a cenar la misma noche.
No, efectivamente no. Pero para lo que es una cifra en un canal tradicional, es una cifra muy baja, muy baja. Y sobre todo si pensamos que esa cifra después se magnificó, digamos, el visionado tanto en Facebook como en la web de Televisión Española o en YouTube, ¿no? Es decir, una cifra que queda irrisoria en los cánones tradicionales de la audiencia, pero para un producto tan innovador no está mal, pero sobre todo es que no estaba pensada para televisión, es decir, esa serie no va para televisión. Por lo tanto, tampoco, de hecho, Televisión Española nunca pensó en seguir emitiendo esta serie de ficción.
Bueno, ¿por qué le interesó Si fueras tú? ¿Qué particularidad tenía este producto?
Bueno, pues es un producto innovador en España en el sentido que es la primera serie de ficción transmedia e interactiva nativa. En el sentido que es una serie de 8 capítulos, la pueden ver ustedes, porque todavía está y sigue colgada en la plataforma de Play de Televisión Española. Es una serie de 8 capítulos en la que el primero tiene 20 minutos, pero a partir de ahí son de 8 o 10 minutos aproximadamente. La particularidad principal, sobre todo, es que al final de cada capítulo se plantea una cuestión, una pregunta, y se deja al espectador que vote las posibilidades que tiene para continuar la serie. Por poner un ejemplo, ¿prefieres que la protagonista salga de esa habitación o prefieres que siga hablando por teléfono con su madre? En esas primeras 24 horas el espectador puede votar a través de Facebook o de Instagram, esas dos opciones, resulta uno de los dos finales, por ejemplo, digamos, prefiere que siga hablando con su madre por teléfono. Los guionistas se ponen manos a la obra en 24-48 horas y se sucede el rodaje en 3 días y volvemos a empezar con el siguiente capítulo, de tal manera que el espectador se siente muy vinculado al desarrollo de la serie, se produce una mayor fidelización hacia ese producto, porque se ve que de él depende, bueno, de él y de la suma de los votos, depende que la serie termine de una manera u otra. Por eso mismo, obviamente, por los tiempos de producción no puede ser una serie de más de 8 o 10 minutos, porque no da tiempo materialmente a rodar y a trabajar en un ambiente más complejo.
El productor tiene que ser maravilloso, porque es lunes y todavía no tienes el guión del capítulo que tienes que emitir el viernes, y estamos hablando de ficción.
Sí, estamos hablando de ficción, sí. Por eso se trabajaba más que a contrarreloj. Es decir, a mí por eso, sobre todo el tema de los guionistas, porque obviamente la labor de un guionista no puede ser bajo presión, hay un proceso creativo que necesita su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues. Y fue una experiencia innovadora en ese sentido, pionera en España, es un poco una reproducción de otra serie neozelandesa que se llamaba Reservoir Hills, y que un poco evoca lo que cuando, bueno, pues yo tenía 10, 12 años había esa serie de libros que decías que podías leer y también eran de ese sentido. Si piensas que la pelota va a caer en el pozo, pasa a la página 24. Si piensas que la pelota la recoge Juanito, pasa a la página 36. Y a partir de ahí ibas construyendo la historia del libro, ¿no? Pues es una versión, digamos, innovadora de algo que ya se venía haciendo. Tampoco es que partimos de la nada, ¿no? Pero bueno, en televisión no es lo más habitual. Y sobre todo es que se produce esa vinculación del público. Queda por ver entonces hasta qué punto tiene sentido ver la serie ahora. Es decir, hacer una práctica de binge-watching, de vernos los 8 capítulos seguidos, pues obviamente ya no tenemos la capacidad de interactuar o a lo mejor el interés que tenía la audiencia durante ese periodo de emisión. Pero bueno, también deja de ser interesante ver qué es lo que han elegido otras personas.
Sí que es verdad que ha dado ahora mismo en el quid de la cuestión, es decir, qué sentido tiene ver la serie ahora cuando ya no existe esa posibilidad de interactuar, pero también está la otra cara de la moneda, que es lo siguiente. Cuando colgamos contenidos en Internet, a diferencia de la emisión en abierto tradicional, puedo ver el contenido ahora, lo puedo ver mañana, lo puedo ver dentro de 2 semanas, con lo cual no lo veo nunca.
También es cierto.
Sin embargo, en el momento que limito la posibilidad de participar en ese contenido a 24, 48 horas, estoy obligando al usuario que, si quiere tener una experiencia plena de consumo, debe darle prioridad, bueno, sí, lo que siempre ha pasado, lo que hemos conocido. Si querías hablar en el patio del contenido tal, pues tenías que verlo la noche anterior y si no te quedabas fuera de la conversación. ¿Puede ser un aliciente, digamos, para estimular el nivel de implicación y también, aquí al final estamos hablando de dinero, porque contar buenas historias requiere talento y retener al talento requiere dinero? Entonces, puede ser una estrategia para...
Una estrategia muy buena, sí, una estrategia muy buena. Sobre todo porque estamos hablando de un público que es muy volátil. Es decir, este perfil de público al que se está dirigida la serie es un público que se desengancha muy fácilmente de las producciones. Entonces, el aportar algo más que le retenga un poco y que permita la continuación y que no haya un abandono es interesante en ese sentido. Es arriesgado, obviamente, no se puede tampoco, es decir, requiere una serie de medios, requiere una serie de estructura y está obviamente dirigido a un público que consume productos en la web, que está trabajando con el móvil y consume, es decir, no va a un público de una persona de unos 60 años y que ve la televisión tradicional y que le cuesta más coger el móvil y ponerse a votar si quiere seguir una cosa u otra, ¿no? Pero bueno, digamos, se ha estudiado muy bien dónde está ese público, cómo se maneja ese público, cuál es su dinámica y vamos a hacer un producto que linde, digamos, con esas prácticas de consumo que tiene y nos permita atraerlo.
Profesora Ana González Neira, ¿quiénes son para usted sus referentes, sus maestros? ¿Quién considera...?
¿En qué sentido?
Que le ha inspirado en su línea de investigación, gente que a la que ha leído, a la que ha escuchado, con la que ha trabajado.
Pues, qué pregunta más difícil. Tendría que ser muy fácil, pero es una pregunta difícil.
Eso es que ha tenido a más de uno.
Sí, bueno, es que intentamos leer bastante, sobre todo porque estamos moviéndonos en un ámbito de investigación bastante, bastante novedoso. Hace 10 años no podríamos estar hablando, manteniendo esta conversación sobre este tema, ¿no? Sigo bastante a la escuela, me fijo bastante en lo que están realizando en Italia. El profesor Alberto Marinelli en la Sapienza de Roma, en la Universidad de Sapienza de Roma, porque ellos tienen un observatorio de la televisión social. Entonces, ver un poco las estrategias que están realizando. Y también en Milán hay otro observatorio de televisión dirigido por el profesor Fausto Colombo, en el que también, realizan trabajos bastante interesantes y desde un punto de vista teórico, porque a veces yo creo que la investigación en España vamos muchas veces al número, a la cifra, al porcentaje, y perdemos a lo mejor la concepción teórica de definición, de procesos más amplios, de contrastes, y de no centrarnos en comunicación, sino ver corrientes culturales más amplias, qué es lo que está pasando en literatura, qué es lo que está pasando en psicología, y encuadrarlo un poquito más en un ámbito más amplio, que a veces, por lo que me parece a mí, la investigación española, por procesos ANECA y demás que nos han impuesto en los últimos años en la universidad, nos vamos al dato y nos hemos dejado a lo mejor de hacer reflexiones y ensayos un poco más profundos.
Nos quedan unos gráficos estupendos, unos artículos.
Sí, ¿verdad? Sí, unos colorines maravillosos.
Diagramas de barras maravillosos.
Sí, 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 sí.
Pero no siempre aportan.
Sí, no siempre aportan. Nos falta un poco más de reflexión teórica. Eso es una autocrítica que siempre hago, y a pesar de que yo soy una de las que manejo cifras, ¿no? Pero he hecho en falta contextualizar esa investigación y salir un poco, alejarnos del objeto de estudio y hacer una reflexión teórica un poco más importante.
Subirnos a las barras del diagrama y mirar.
Sí, y mirar para abajo, con otra perspectiva, exactamente.
¿Un libro?
Uno que estoy leyendo en la actualidad, que me han pasado, que creo que en España no tenemos, es un libro muy fácil, que se llama La Televisión, nada más, La Televisión. Está editado en Italia también, precisamente es que estoy bebiendo bastante de esa escuela, coordinado por Massimo Scaglioni. Es un libro que aborda, en el que aparecen algunos capítulos, están abordados desde el punto de vista de la academia, por lo tanto profesores universitarios, y otra serie de capítulos, los mismos argumentos, desde el punto de vista de la empresa. Entonces tenemos al director de audiencias, al director de producción, a diferentes gentes de los medios de comunicación italianos que están aportando su perspectiva sobre qué es la audiencia en televisión de un punto de vista más práctico, y por la otra parte tenemos la academia de un punto de vista más teórico. Es interesante esa contraposición.
Terminamos en el cine, una película.
Venga, voy a decir La Vida es Bella, pero
no es la primera que elige La Vida es Bella.
No, me imagino. No, pero mi película favorita hoy es de 1970 y algo, medios de comunicación. Network.
¿Por qué?
Porque es brutal. No tengo otras palabras. Es brutal. Y es un, no sé, está en los años 70, pero puede describir perfectamente lo que está pasando en la actualidad en ciertos medios de comunicación. Y la deshumanización que produce la comunicación. En vez de la humanización, la deshumanización.
Otro día discutiremos eso que usted afirma, de que la televisión se ha vuelto líquida. Ya se lo he preguntado antes de esta entrevista, pero como no me ha querido responder, no sé si ahora querrá. No, comentábamos antes que es una duda que nos hemos planteado. Está claro que estamos en un momento de liquidez, eso es obvio, de los formatos, de los contenidos, de los soportes, pero no sabemos si es tanto algo transitorio propio de un momento de cambio, ¿no? Una materia sólida que pasa a ser otra cosa y se vuelve líquida hasta que solidifica de nuevo, o ya es un estado, digamos, en el que vamos a tener que, de alguna manera, pues convivir con esa liquidez, ese estado cambiante.
No, es una pregunta que queda en el aire, no tengo respuesta. Mis deseos son que vayan un poco, es un momento de transición hacia otra nueva realidad que no conocemos en la actualidad, y que no nos quedemos solo en el estado líquido, ¿no? Porque creo que el hombre necesita un poco de certezas y de solidez. Pero bueno, es una opinión personal, no tengo la bola de cristal para saber por dónde vamos a ir.
Pero vamos a trabajar para saberlo.
Sí, en eso estamos.
Pues profesora Ana González Neira, ha sido un placer compartir este ratito.
Muchas gracias.
De
muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Thank you.
más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.